News San José te informa. Principales titulares.
Nacionales.
ATE llama a resistir despidos. Convocamos a ingresos masivos y simultáneos el 3 de abril. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, convocó una jornada de ingresos masivos y simultáneos en los organismos públicos de todo el país para el miércoles 3 de abril como medida de fuerza en contra de los miles de despidos a empleados estatales en manos del gobierno de Javier Milei. En la mañana del jueves llegaron miles de telegramas de despidos en distintos organismos y las delegaciones del Ente Nacional de las Comunicaciones, ENACOM, aparecieron custodiadas por patrulleros para garantizar el cierre que ordenó el pasado miércoles el gobierno nacional. Esta medida es similar a lo que sucedió en organismos públicos como la agencia TELAM. Nos vamos a presentar igual en nuestros lugares de trabajo. Convocamos a que se realicen el 3 de abril ingresos masivos y simultáneos a los ministerios, los organismos de independencia públicas, que todos los turnos se pongan de acuerdo en un horario, expresó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en comunicación con la prensa.
El gobierno empezó a cumplir con su amenaza y hoy los estatales empezamos a recibir miles de telegramas de despidos en todo el país. Un gobierno que se cansó de decir que hay que respetar la ley y decidió quebrantar la ley de tal manera que está afectando un derecho que está consagrado constitucionalmente en el artículo 14 bis, como es la estabilidad en el empleo público, causando un grave perjuicio a toda la población, porque debemos analizar que esa cesantía que aparece como un calvario para el trabajador, la trabajadora que la sufre y su familia que queda en la calle, cada puesto de empleo que se pierde a su vez, es una política pública que se desmantela. La tragedia del despido individual a partir de la masividad de la cesantía se transforma en una tragedia social, porque se dejan... Una constante de este gobierno es la erradicación de derechos, violentando entonces la estabilidad en el empleo público, se vulneran otros servicios que son derechos esenciales de nuestro pueblo. Analicemos, si no, por ejemplo, ANSES, 1.200 despidos, no hay casi más derecho a la seguridad social. Y lo mismo ocurre después entonces con la educación, la salud, la seguridad alimentaria y hasta la prevención de grandes catástrofes, porque el ajuste está llegando hasta un organismo como el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí, por un relevamiento propio del sindicato, a través de un monitoreo al cual se carga la información en tiempo real, ministerios, organismos en la capital federal, pero también en todas las provincias, tenemos... hasta antes de iniciar esta comunicación, relevado 5.000 despidos oficializados en las últimas horas y 2.000 más que están en curso de materializarse. Estamos hablando a esta hora de 7.000 despidos en este primer día de este fin de semana largo. Pero frente a esto, decimos que convocamos, que nos vamos a presentar igual en nuestros lugares de trabajo, que convocamos a que se realicen el 3 de abril ingresos masivos y simultáneos a los ministerios, los organismos de independencias públicas, que todos los turnos se pongan de acuerdo en un horario, porque a Milei también le gusta copiar mucho a su amigo Macri, y entonces ya vivimos un proceso de ajuste similar a este, y se militarizaba la administración y resulta que era la policía la que estaba en la puerta de los ministerios con un listado diciendo quién podía entrar porque seguía teniendo trabajo y quién no porque lo había perdido. Yo quiero desde ATE repudiar de manera anticipada cualquier hecho de violencia que pueda suceder y cualquier represión que se ordene desde la Casa Rosada, haciendo responsable exclusivo a Milei, que a esta...
News San José. San José.
Te mantenemos informados. Dentro de 60 minutos, más noticias.
News San José te informa. Principales titulares.
Nacionales. La Pampa.
Ajuste salvaje, tarifazos y un festival de despidos. ¿Hasta cuándo? El gobierno nacional y sus aliados oficialistas repiten que en el país no hay plata. La plata que hay en realidad la reparten como ya se sabe. Los de siempre la juntan con la pala, los sectores laburantes, y de la producción no llegan a fin de mes. El nivel de conflictividad que impacta día a día en las provincias ni siquiera forma parte del Excel porteño que maneja el gobierno nacional. En La Pampa, como en el resto del país, en cada esquina, en cada oficina, en cada calle se padece el sufrimiento y la sensación de que en algún momento tiene que venirse el estallido. Un frigorífico pampeano de los más chicos entró en estado de shock. La factura del servicio de energía eléctrica por el servicio de febrero llegó a 30 millones de pesos, cuenta la ministra de la producción Fernanda González. Es una situación que la verdad se va a volver complicada porque esto recién empieza, y agregó, en dos meses más, cuando se actualicen tarifas o cuando se retire todo el subsidio a las tarifas eléctricas en general, la industria se va a ver afectada, todos los grandes consumidores y el consumidor en general. El presidente de la Cooperativa Popular que da la luz en Santa Rosa, Martín Simpson, también describe la incertidumbre y el clima de violencia que se percibe. La gente viene, se enoja, otras cooperativas han tenido encontronazos con determinados sectores.
Todos los frigoríficos, el que te puedo dar un ejemplo, es uno de los más chicos, que de pagar 10, 12 millones pagó a pagar un poco más de 30. Entonces para ellos es una situación que la verdad que se va a volver complicada, porque esto recién empieza la actualización. En dos meses más, cuando se actualicen tarifas, cuando ya se retire todo el subsidio a las tarifas eléctricas en general, a la industria se va a ver afectada ya la industria, el comercio, bueno, todos los grandes consumidores y el consumo en general.
News San José. San José.
Te mantenemos informados. Dentro de 60 minutos, más noticias.
News San José te informa. Principales titulares.
Nacionales. Buenos Aires.
Despidos en ANSES. Creemos que esto es un plan de vaciamiento del organismo. El gobierno nacional avanza con los despidos en ANSES y el cierre de delegaciones en el país, entre miles de despidos que suceden en varias áreas del gobierno, por lo que los trabajadores y trabajadoras se encuentran en estado de asamblea permanente. Las unidades de atención integral que comienzan a cerrarse cumplen una importante función para la atención de la población en trámites por jubilaciones, becas Progresar, prestaciones sociales y otros derechos. En el barrio Espeleta de la localidad bonaerense de Quilmes, la oficina que se abrió hace poco más de un año por la demanda de los vecinos y también sufrió las bajas de sus trabajadores y el cierre de la oficina. Gonzalo Juárez, trabajador de esa sede y delegado del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, lamentó que con el cierre de la oficina la sociedad pierde acceso a varios derechos conquistados. La verdad es que es una pena porque no es lo que dejamos de hacer nosotros como trabajadores si nos llega el telegrama de despido. Es lo que deja de recibir la sociedad que va a tener que tomarse hasta dos colectivos para ir a averiguar por un trámite, expresó en diálogo con la prensa.
Hacíamos entre 300 y 500 trámites por día, la mayoría eran los chicos que venían a preguntar sobre progresar, y eso que tampoco tenemos novedades ahora, porque está todo paralizado. Y la verdad es que es una pena porque no es lo que dejamos de hacer nosotros como trabajadores si nos llega el telegrama de despido, es lo que deja de recibir la sociedad, que va a tener que tomarse hasta dos colectivos para ir a averiguar por un mísero trámite. La mayoría de la gente del barrio son adultos mayores que tienen que tomarse hasta dos colectivos para irse hasta el centro de Quilmes para hacer un trámite, esperar largas filas y demás. Esto venía un poco a descomprimir ese estallido en las oficinas de gente. Nosotros teníamos niveles de productividad similares a oficinas como Bernal o Quilmes, que tienen más de 10 años habilitadas, y la verdad es que veníamos funcionando bien. Nosotros incluso teníamos turnos. Nosotros tenemos turnos y tampoco hay una reprogramación por parte de las autoridades. O sea, ni siquiera hay planificación en lo que hicieron. Creemos que esto es un plan de vaciamiento del ANSES, en realidad, porque no solamente es de nuestra oficina, sino por ejemplo la de DocSud también despidieron a todos los trabajadores. Esto no solamente pasó acá en el conurbano, sino en todo el país.
News San José, San José.
Te mantenemos informados. Dentro de 60 minutos, más noticias.
News San José te informa. Principales titulares.
Nacionales. Buenos Aires.
Masiva marcha metalúrgica en Campana. Roca tiene la suma del poder público porque es parte del gobierno. Los trabajadores metalúrgicos siguen firmes en su lucha contra el grupo Techín por una recomposición salarial, y el pasado miércoles protagonizaron una masiva marcha por las calles de la localidad bonaerense de Campana, donde está ubicada la fábrica Tenaris Siderca. La jornada fue parte del plan de lucha que ya tuvo varias jornadas de paro en las plantas siderúrgicas de todo el país para reclamar una recomposición salarial. Sin embargo, las empresas agrupadas en la Cámara Argentina del Acero, controlada por el grupo Techín, propiedad del empresario Paolo Roca, se niegan a conceder lo que pide la Unión Obrera Metalúrgica UOM. Por eso, luego de los paros y la falta de acuerdo, el gremio definió 3 días de movilizaciones, una cada 7 días, bajo la consigna Marchas por la Dignidad. Abel Furlan, secretario general de la UOM, aseguró durante la manifestación que son conscientes que tenemos enfrente a nuestro al empresario más poderoso de Argentina, que además cuenta con la suma del poder público porque es parte de este gobierno.
Somos muy conscientes que tenemos enfrente nuestro al empresario más poderoso de la República Argentina, que hoy tiene la suma del poder público porque es parte de este gobierno, porque tiene más funcionarios en el gobierno nacional que la propia fuerza que ganó la elección. Y no tenemos que decir nada de lo que pase o de lo que le pasa al pueblo argentino en su conjunto. Va a tener que ver con un hecho de la casualidad. Estas multinacionales hace más de 40 años que vienen pensando cómo vencer al pueblo trabajador, tratándolo de someter a las peores de las condiciones. Nunca han tenido el privilegio de someternos. Y la lucha que ustedes demuestran hoy y que van a seguir demostrando los días subsiguientes en este plan de lucha, nos deja muy a la clara que tampoco van a poder en esta oportunidad. El pueblo trabajador va a seguir resistiendo.
News San José, San José.
Te mantenemos informados. Dentro de 60 minutos, Más noticias.
News San José te informa. Principales titulares.
Nacionales. Chaco.
Despidos en ANSES dejan sin atención al público a 6 localidades del interior provincial. Si los despidos masivos en ANSES afectan gravemente la atención en una gran ciudad como Rosario, en localidades del interior de la provincia de Chaco, la población queda en el desamparo total tras la decisión del gobierno nacional que provocó el cierre de delegaciones de Machagay, General Pinedo, Taco Paso, El Sausalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras. Estas oficinas fueron creadas para atender a comunidades vulnerables de zonas rurales con el objetivo de descomprimir la atención en las áreas metropolitanas y acortándoles las distancias a los beneficiarios para realizar sus trámites. Alejandro Delsin, delegado de ATE ANSES Chaco, contó en diálogo con la prensa que en total son unos 24 trabajadores y trabajadoras despedidos. Algunos han sido notificados con telegrama de despido y otros figuran en un listado como posibles despedidos, a los cuales ya se les sacó el sistema o el acceso al sistema informático, detalló en declaraciones a la prensa. Al tener menos operadores para la atención al público, baja la calidad de atención al público, señaló Delsin, y ejemplificó: en el interior esas personas y ciudadanos en el interior profundo del Chaco van a tener que trasladarse a la oficina más cercana, que queda de 200 a 300 kilómetros de distancia, con lo que solo implica con el tema de las tarifas y las altas tarifas del transporte público.
Tenemos un total de 24 compañeros despedidos, de los cuales algunos han sido notificados con telegrama de despido y otros figuran en un listado como posibles despedidos, a los cuales ya se les sacó el sistema o el acceso al sistema informático. Esto afecta a la atención del público porque al tener menos operadores, esto se replica en que baja la calidad de la atención. Por ejemplo, en el interior, esas personas y ciudadanos en el interior profundo del Chaco van a tener que trasladarse a la oficina más cercana, que queda 200, 300 kilómetros de distancia, y con lo que eso implica con el tema de las tarifas y las altas tarifas del transporte público.
News San José. San José.
Te mantenemos informados. Dentro de 60 minutos, más noticias.
News San José te informa. Principales titulares.
Nacionales. Santa Fe.
ANSES. Despidos ponen en riesgo el acceso a jubilaciones, prestaciones y la atención al público. Los despidos masivos en ANSES ponen en riesgo el acceso a jubilaciones, prestaciones sociales y la atención al público. Los trabajadores y trabajadoras del organismo previsional se mantienen en alerta en todo el país mientras siguen aumentando los despidos injustificados decididos por el gobierno nacional. Los despidos comenzaron el pasado viernes y se espera que el número continúe aumentando durante la semana. En total hubo 2.000 despidos a nivel nacional y se estima que podría haber unos 900 más. En Rosario, en total son 8 las personas que quedaron sin trabajo. El gobierno nacional mantiene un discurso demonizador hacia los trabajadores y trabajadoras de la administración nacional en sus diferentes áreas para justificar los despidos y cierres de oficinas. Marcela Gentile, delegada de ATE ANSES Rosario, aseguró que la demonización de los empleados públicos y en especial a los de ANSES es perversa. Acá no hay ñoquis, en tensión, diálogo con la prensa. Y agregó: acá cada compañero y trabajador tiene una producción que está automáticamente validada por un sistema que nos cuenta hasta el tiempo que tardamos en atender a la persona. Cada trabajador que atiende a la comunidad no solamente es específico, es formado, es técnico. La delegada sindical se refirió a las consecuencias que tiene el despido masivo y el cierre de las distintas delegaciones para la comunidad. ANSES es el organismo que resuelve las carencias de la sociedad. Sin ANSES no hay jubilación, asignación universal por hijo, hijo discapacitado, no hay prestaciones. ¿Qué significa esto para la comunidad? Que queda sin derechos. Nuestro trabajo son los derechos de la comunidad, los derechos de la gente, expresó.
ANSES es el organismo que resuelve las carencias de la sociedad. Sin ANSES no hay jubilación, no hay aguache, no hay hijo discapacitado, no hay prestaciones. ¿Qué significa esto para la comunidad? Significa que se queda sin derecho. Nuestro trabajo son los derechos de la comunidad, son los derechos de la gente. ANSES es toda atención al público. Acá no hay trabajador que no trabaje con cara a la comunidad. Acá no hay trabajadores que no trabajen. Acá todos los trabajadores pueden demostrar con producción, porque tenemos un sistema que va calculando cada una de las atenciones que hacemos. La demonización de los empleados públicos y en especial de los trabajadores de ANSES es perversa. Acá no hay ñoquis, nunca los hubo. Acá cada compañero y cada trabajador tiene una producción que está automáticamente validada por un sistema que nos cuenta hasta el tiempo que tardamos en atender a la persona. No hay trabajadores para atender. Cada trabajador que atiende a la comunidad no solamente es específico, es formado, es técnico.
News San José, San José.
Te mantenemos informados. Dentro de 60 minutos, más noticias.
News San José te informa. Principales titulares.
Nacionales. San Juan.
Pequeños productores rechazan el cierre del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. El cese de actividades del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, INATSI, en San Juan dejó a 25 empleados en situación de incertidumbre laboral, al igual que en todo el país. Con décadas de servicio y un crucial rol en la asistencia y capacitación a productores locales, la medida del Gobierno Nacional de despedir trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional y el recorte presupuestario que genera, por ejemplo, el cierre de distintas dependencias del Estado, impacta directamente en los productores y familias que durante décadas recibieron el asesoramiento y acompañamiento de estos organismos. Lidia Furlani, integrante de la cooperativa Boca del Tigre, dijo que la agricultura familiar es la que permite que las familias del campo podamos llevar ese alimento a las ciudades y resaltó el rol de los trabajadores y trabajadoras del Instituto de la Agricultura Familiar. Son las que acompañan en la organización. Nosotros nos hemos sentido muy acompañados por parte del INASI.
La agricultura familiar es la que permite que las familias del campo podamos llevar ese alimento a las ciudades y que los institutos y que en este caso las personas que trabajan ahí son las que acompañan en la organización, ¿no? Entonces nosotros nos hemos sentido muy acompañados por parte del INAPSI, si bien lo que vemos es que nunca han estado realmente con presupuesto, pero porque es una política de Estado, pero vemos que cerrarlo no va a favorecer en nada a nuestros compañeros y compañeras y que lo único que va a hacer, bueno, es perjudicar nuestros trabajos.
News San José, San José.
Te mantenemos informados. Dentro de 60 minutos, Más noticias. News te informa. Principales titulares.
Internacionales.
Israel bombardeó la embajada de Irán en Siria. Murieron dos altos mandos. Aviones de guerra presuntamente israelíes bombardearon el lunes la embajada de Irán en Siria, en una escalada de la guerra de Israel contra los aliados regionales de Teherán, arrasando un edificio, matando a dos altos comandantes de la Guardia Revolucionaria y a varios diplomáticos. Israel lleva muchos años atacando instalaciones militares iraníes y de sus aliados en Siria, y ha intensificado sus ataques en paralelo con su campaña contra el grupo palestino Hamas, apoyado por Irán en la Franja de Gaza. El ataque del día lunes fue el primero contra el vasto complejo de la embajada. Medios de comunicación estatales iraníes dijeron que uno de los muertos es Mohammad Reza Zahedi, un alto mando del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, y que Teherán creía que él era el objetivo del ataque. Por su parte, los medios de comunicación estatales sirios dijeron que al menos 6 personas murieron y varias más resultaron heridas. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Santa Fe.
Vigilia en el Monumento a la Bandera. La causa de Malvinas está más allá de todo. Ayer a la tarde, alrededor de las 17 horas y hasta la medianoche, frente al Monumento de la Bandera se llevó a cabo el tradicional vigilia para recordar a los héroes de Malvinas, con la participación de artistas locales y nacionales.
No se sentí muy bien por el tema de que nosotros estábamos con incertidumbre de que si iban a venir o no, por lo que es público conocimiento que está pasando, pero no, la verdad que la gente está muy comprometida y como hablábamos con usted recién, a nosotros se nos respeta, por ahí nosotros tenemos, nos tienen otro respeto a nosotros, y la verdad que nos está gustando, nos emociona mucho, porque ver que todos los días, todos los años vienen más gente, gente distinta, más jóvenes, muchos jóvenes, vienen muchos jóvenes, está bueno, gente grande también, que se acerca a nosotros y nos dicen gracias soldado por una cosa o por otra, por el operativo calle que hacemos nosotros en Rosario, y por las distintas cosas que hacemos nosotros en Rosario, ¿cierto? La gente nos reconoce desde ahí y nos pone muy contentos. Mirá, la vigilia hace 21 años que se está haciendo, y el que organiza la vigilia, Fran Funes, él fue el mentor de todo esto, era chiquito cuando empezó todo esto, y todavía está con nosotros, y él ahora es un funcionario y está trabajando con nosotros, y la verdad que siempre con el mismo compromiso, el mismo profesionalismo y el mismo corazón y la misma gana de todos los años. Nosotros, cada año que, vos sabés que nosotros, ¿sabés lo que pasa cada vez que hacemos una vigilia? Nos preguntamos, ¿cuándo es la próxima? Esperando la próxima, siempre esperamos la próxima nosotros, porque nos reúne a la gente, reúne a la familia, o sea, posibilitamos el reencuentro. Ya no hablo de política porque a mí lo que me interesa es la causa Malvinas y hablo de eso únicamente. Yo calculo que si lo dijo tendrá que rendir cuenta quién sabe dónde, pero nosotros en esas cosas no nos metemos, nosotros vamos allá de todo eso, Malvinas va más allá de todas esas cosas. Porque nosotros, cada año que comienza, se aleja la guerra y se acercan los recuerdos. O sea, cada vez más lejos la guerra y más cerca los recuerdos de Malvinas. Nuestros compañeros caídos, los que nos van dejando en el camino, la desmovilización. Entonces, por esto hacemos la vigilia recordando a nuestros compañeros y lo hacemos lo mismo que ellos hubiesen hecho, recordándolo con esto, con alegría, juntándonos entre amigos. Sí, por ejemplo, recuerdo muchachos que han caído en Malvinas, lo que nos dejó la pandemia, lo que nos dejó la desmovilización por el no escuchar el gobierno y los muchachos se han suicidado. Con esto hemos parado, aunque vos no creas, hemos parado un montón de suicidios nosotros. Acá en Rosario y a nivel nación, porque vienen muchachos del país, vienen acá a la vigilia nuestra. Algunos vienen desde su lugar y vienen acá con nosotros. De hecho, estamos hablando con dos muchachos que vinieron de Lanús, de Buenos Aires. Y gracias a esto, nosotros posibilitamos el reencuentro de los veteranos de los que hace muchos años que no nos vemos. Y bueno, y disfruten esta vigilia, que esta está buena y la próxima va a ser mejor.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Internacionales.
La embajada china en la Argentina sostiene que la base de Neuquén es científica. La embajada de la República Popular China en la Argentina señaló que la base que funciona en Neuquén es estrictamente científica. Saliendo al cruce así de las declaraciones formuladas a la prensa por el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley. Antes de estas declaraciones, la embajada de China en la Argentina emitió un comunicado en la cual señaló que la Estación de Espacio Lejano en Neuquén es una instalación de cooperación tecnológica espacial entre China y la Argentina. En lugar de los llamados militares mencionados en las notas periodísticas, los científicos tanto de Argentina como de China tienen acceso al uso de esta estación para investigación científica.
Santa Cruz.
El gobernador de Santa Cruz se bajó del Pacto de Mayo y no acompañará la ley de bases. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, le advirtió al gobierno nacional que sus legisladores no van a acompañar ningún tipo de ley de bases y que tampoco va a haber pacto de mayo para ellos. El motivo es el ajuste que le aplica la nación a la provincia en materia de educación y de salud, con las difíciles situaciones que atraviesa y el grave problema económico que heredamos, sentenció Vidal. Días atrás, el mandatario había declarado que desde su Santa Cruz quería aportar al país porque su deseo es que le vaya bien al país. Sin embargo, dejó en claro que al pacto de mayo irá solo a través del diálogo. A las patadas, no.
Neuquén.
La izquierda en contra de la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Luego de conocerse, la general Laura Richardson, jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, visitará Neuquén. La diputada del Partido Obrero, el FITU, Gabriela Supitis, se manifestó en contra y dijo que su llegada a la zona de Vaca Muerta es estratégica. Horas antes de la llegada de Richardson a la Argentina, el embajador Mark Stanley habló sobre la preocupación de los Estados Unidos por la base ubicada en Neuquén. En una entrevista brindada a medios de prensa, aseguró: "Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial. No sé lo que hacen. Creo que los argentinos tampoco lo saben y deberían entender que los chinos están desplegados allí en su zona".
San Juan.
Desbarataron una operación de compraventa narco en San Juan. 26 kilos de cocaína y 2 detenidos. El procedimiento se inició en Córdoba. La Gendarmería decomisó la droga en Rawson y Santa Lucía. Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron a 2 personas en San Juan tras interceptar una encomienda que contenía cocaína. La droga había sido enviada desde Salta y tenía como destino final la provincia de San Juan.
Río Negro.
El barilochense que evacuaron en el Cerro López está grave y con respiración mecánica. Confirmaron el estado de salud actual y las lesiones sufridas por el vecino de 49 años de edad, que sufrió un fuerte golpe en su cabeza y debieron trasladarlo desde el Cerro López en helicóptero. El paciente ingresó el día domingo pasado por un traumatismo de cráneo con una fractura hemorrágica intraparenquimatosa, es cuando se acumula sangre en los tejidos del cerebro, y una hemorragia extradural, o sea, sangrado entre las partes internas del cráneo y la cubierta externa del cerebro. A pesar de que se le practicó una intervención quirúrgica para evacuar la hemorragia, su estado sigue siendo muy grave y actualmente está siendo ventilado mecánicamente a la espera de su evolución.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Córdoba.
La historia detrás del gesto policial que emocionó a todos en las Pascuas. El sargento Mariano Pérez, de la policía de la provincia de Córdoba, fue convocado a una esquina a través del 911 en la avenida Sabatini y el Ramón Ocampo de la ciudad de Córdoba, para observar cuál era la situación de una mujer que se encontraba pidiendo dinero a los automovilistas junto a un niño de corta edad. Las imágenes del domo mostraron al policía sentarse en el cordón, darle comida al pequeño y después regalarle un abrigo para el frío. Para culminar ese valioso momento, la madre del pequeño le brindó un abrazo de agradecimiento al efectivo policial. El sargento Mariano Pérez relató cómo vivió ese momento y cuál fue el motivo de su accionar.
Somos comisionados por el 911 y por el agente de los domos policiales a la intersección de Sabatín y Ramón Ocampo para interiorizarnos de la situación de una señora y un menor en dicha intersección. Es cuando nos llegamos con el móvil, desciendo del móvil y entro a interactuar, como quien diría, de alguna manera, interiorizarme en algún momento con dichas personas. Al comienzo la señora se va a hacer unas compras y me quedo solo con el menor, y lo primero que se me ocurrió en ese momento fue ponerme a la altura de la situación y sentarme en el cordón como se observa. Y ahí, bueno, interactuar con esta, con este menor, vamos tratando de averiguar qué sucedía, qué pasaba en ese momento. Y ahí, bueno, es lo que se observa, ¿no? Yo procedo a lo que observo ante la situación es que es gente que estaba en situación de calle y que estaban pasando por hambre. Vuelvo al móvil, manoteamos algo para comer y me vuelvo a sentar al lado del menor a interactuar nuevamente y noté que hacía frío. O sea, procedí a darle la campera. A posterior entrevisto a la madre y me sigo interiorizando de la situación. Dicho menor tiene una tiene problemas de audición y bueno, ahí fue cuando surgió lo que se vio. Fue algo espontáneo, natural, nada del otro mundo. Simplemente lo que salió fue la parte humana de Mariano Pérez, no del sargento. Y en su mirada observas la situación. En la mirada del menor observas el hambre. Uno lo va viendo con el transcurrir de los años en la calle, pero hay miradas que son únicas. Esto lo vemos en el día a día, es parte de nuestro trabajo, pero también somos humanos. Detrás de un uniforme, somos seres humanos.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Santa Fe.
Hallaron asesinado a un productor rural en Venado Tuerto. Le habrían robado una cifra millonaria. La policía investiga el asesinato de un productor rural de 66 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura y una herida de bala en un campo situado entre la ciudad de Venado Tuerto y la localidad del Carmen, en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Las sospechas apuntan a que el hecho se produjo en el marco de un robo millonario. La víctima fue identificada como Daniel Malacasa, de 66 años de edad, quien, según trascendió, llevaba encima una importante cifra de dinero, producto de una operación de ventas en negro. Si bien el hombre era empleado en una estancia en Chamuelle, un campo de unas 1000 hectáreas, también criaba ganado y este sábado pasado había concretado la venta de varios ejemplares por un monto cercano a 100 millones de pesos, por lo que se estima que los autores del hecho tenían esa información.
Internacionales.
Médicos practicaron un aborto a una madre equivocada. Tenía 4 meses de embarazo y había ido a un control. Un equipo de médicos de un hospital de la República Checa fue culpado de haber practicado un aborto a una mujer equivocada. La víctima de la intervención se encontraba el 25 de marzo pasado en el Hospital Universitario de Puloka, en Praga, para efectuar los controles en el embarazo. Los profesionales confundieron a la paciente y le suministraron a la mujer anestesia, lo que hizo que pierda la conciencia y le realizaron un legrado.
Neuquén.
Desesperante, se cortó el cuello en vía pública y conmocionó a todos. Un hecho cargado de drama y desesperación ocurrió este fin de semana largo en la zona oeste de General Roca. Los vecinos vieron cómo un hombre se provocaba lesiones en distintas partes de su cuerpo ante la mirada de todos y la impotencia de no saber cómo actuar. El desesperante episodio sucedió en Villegas y Félix Heredia en la tarde del día domingo de Pascua, cuando este hombre con un vidrio en su mano se produce los cortes. Según se supo, el hombre en cuestión se encuentra en situación de calle y es un paciente psiquiátrico, por lo que sería trasladado al área de salud mental del Hospital Francisco López Lima de General Roca.
San Luis.
Villa Mercedes formalizaron la Asociación Civil Mundo Autismo Mercedes. Se oficializó la Asociación Civil Mundo Autismo Mercedes, una entidad que nace del anhelo de hacer frente a los desafíos que enfrentan las personas de trastornos del espectro autista, TEA, y sus familias. El impulsor detrás de esta iniciativa es Aldo Cristian Álvarez. Compartió con emoción la importancia de este logro, que representa el fruto de años de dedicación y perseverancia. Para Álvarez, este hito es mucho más que una formalidad legal. Es un símbolo de esperanza y unión para la comunidad villamercedina.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Internacionales.
La justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina por la causa del cupón PBI. La jueza Loretta Presca, del Distrito Sur de Nueva York, falló a favor de la Argentina en la causa del cupón PBI del año 2013. La Argentina había apelado el fallo que le obligaba a pagar 1.500 millones de dólares a cuatro fondos de cobertura por manipulación de los datos en el año 2013. Ahora, por esta decisión del juez, suben las acciones de la Argentina en Nueva York tras este fallo que favoreció al país. Tras el fallo favorable de la jueza Loretta Presca en Nueva York, las acciones argentinas que cotizan en esa ciudad de Estados Unidos, conocidas como ADR, empezaron a abrir con subas cercanas hasta el 3% en medio de un contexto de bajas de los mercados estadounidenses. Los ADR continúan con la racha positiva que vienen mostrando a lo largo del año, esta vez impulsados por la reacción positiva del mercado tras conocer la decisión de la jueza federal de Nueva York, Loretta Presca.
Mendoza.
Por el dengue, el gobierno recomendó usar mojarras en fuentes de agua porque se comen las larvas. En Mendoza, una particularidad muy especial y para tener en cuenta en otras provincias. Mendoza fortalece con el combate del mosquito que transmite el dengue, pero en los municipios se presentó este dilema, ¿no? De qué hacer con las fuentes y las piletas en espacios verdes al ser un caldo de cultivo para el insecto. Zoonosis alertó que estos reservorios de agua no se pueden tratar con fumigación o tirar veneno por el peligro de contaminación. Por eso, se propuso la introducción de peces mojarra para eliminar las larvas y los insectos adultos de manera natural y sustentable con el ambiente.
Buenos Aires, espectáculos.
Internaron a Jorge Lanata por problemas respiratorios. El periodista Jorge Lanata debió ser internado nuevamente, esta vez debido a problemas respiratorios, y se encuentra en la clínica Favaloro, en buen estado de salud. Así informaron desde el programa Socios del Espectáculo, a la vez que destacaron que el periodista, luego de un pedido por parte del médico de cabecera, se internó por sus propios medios en la citada clínica después de sentirse un poco mal al final del programa del viernes pasado.
Nacionales.
Milei rendirá homenaje a los caídos en Malvinas a 42 años de la guerra. El presidente Javier Milei encabeza este martes la conmemoración central 42º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas con el Reino Unido. El mandatario nacional estará a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín para colocar una ofrenda floral en el cenotafio de los caídos en Malvinas y de esa forma rendir homenaje a los 649 héroes fallecidos en las Islas Malvinas. El acto central será en la Avenida San Martín y Maipú. Milei estará acompañado por los ministros de Seguridad Patricia Bullrich, el de Defensa Luis Petri, además de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Córdoba.
¿Cuáles son las lesiones que se ven en las autopsias de los que mueren por dengue? El brote de dengue ya suma más de 180.000 casos en la Argentina. Un 90% de los mismos son autóctonos, con un total de 129 fallecidos en la temporada del 2023-2024, según el último boletín epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud. Mario Vignolo es un médico forense con una larga experiencia en Córdoba. Expresó cuáles son las lesiones que se producen en el cuerpo de una persona que se contagia de dengue y qué es lo que observaron en las autopsias de esas personas que mueren por la enfermedad.
Bueno, el dengue es una enfermedad que puede pasar subclínica y asintomática, pero también puede pasar con una fase de muchos dolores, de impotencia, de astenia, de falta de fuerza, y o con cuadros diarreicos, pero en algunos casos, y en todos los casos, se ve una disminución de las plaquetas y factores de la coagulación, que son los que ayudan a coagular la sangre, cuando, como la palabra lo dice, cuando hay una hemorragia. Bueno, en el dengue hemorrágico hay una disminución importantísima, para hasta llegar a menos de 100.000, incluso de 50.000 plaquetas, y se producen hemorragias cataclísmicas en las cavidades corporales, pueden ser sobre todo torácicas o abdominales, donde uno ve hemorragias tremendas de sangre casi líquida, licofacta en la zona de tórax, en el abdomen, pero en las zonas libres, no son hemorragias viscerales, si bien puede haberlas también, pero lo importante es la pérdida de sangre, incluso a veces en la cavidad craneana. Y esto es lo que está ocurriendo y que nos ha asombrado en las autopsias, de ver cómo sangra como en napa, como nosotros llamamos, y se consumen los factores de coagulación, y al no tener plaquetas, cualquier el endotelio capilar funciona como una manguera pinchada a filtrar sangre. Es algo, lo quiero explicar de forma que lo entiendan todos, pero es algo realmente llamativo y que nos ha asombrado y nos está superando, porque cuando se llega a esta instancia es muy difícil de revertir, porque ya las plaquetas que se pueden inyectar o reponer se van consumiendo drásticamente. Por eso lo que hay que recomendar a la gente que tenga las plaquetas muy bajas, que por más que no tenga tantos síntomas como ocurre a veces, que se queden muy quietos y que se cuiden, que tomen mucho líquido, para que pase, hasta que pase esta virulencia que los mantiene latente en esta situación. Y mire, no hay mucho para hacer, prácticamente estamos jugados. Se intenta, por supuesto, colocando placas en transferencia de plaquetas, colocando sangre, pero en la medida que se van colocando, se van consumiendo también. Nosotros tuvimos un caso de una joven que hubo que intervenirla quirúrgicamente por una operación cesárea, y luego de eso se le colocaron plaquetas de 40.000, se llegó a 70.000 para otra intervención, pero automáticamente se van consumiendo esas plaquetas, y es muy difícil, por eso las chances que tenemos son muy pocas cuando se producen estos cuadros cataclísmicos. Hay otros cuadros de dengue hemorrágico que no llegan a este extremo, y bueno, con reposo, con hidratación, y bueno, a veces con también reponiendo algo de plaquetas puede que no ocurra esto, pero cuando se produce esta endotelitis, si se produce esta perforación del endotelio, la sangre empieza a filtrar como cuando sube una vertiente. Entonces esto es muy delicado. Es una lástima que no se den, se den muchas explicaciones artísticas y por supuesto dolorosas de esta chica, María Victoria, que ha fallecido, porque no explican la causa de muerte, y seguro que es un dengue hemorrágico también. Sería interesante para sumarlo a lo que uno está investigando. Y también suma esto a lo que estamos viendo, que se da, las edades más vulnerables son entre los, yo diría, la adolescencia y los 40 años.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
San Luis.
Otra víctima fatal del dengue. Falleció una mujer de 33 años en San Luis. Una mujer de 33 años perdió la vida a causa del dengue en la provincia de San Luis, sumando así el segundo fallecimiento por esta enfermedad en la región. La paciente, quien recibió tratamiento en el Hospital Central Ramón Castillo, no mostró mejoría a pesar de los esfuerzos médicos realizados.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas. Con la presencia de gobernadores de toda la Patagonia, inició la vigilia por Malvinas en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. En diversas ciudades del país, la comunidad homenajea a los veteranos de guerra. Este martes habrá actos conmemorativos y reconocimientos a los excombatientes. Este martes 2 de abril se realizará el acto central a las 10 de la mañana en el Monumento Héroes de Malvinas. Luego a las 11 comenzará el tradicional desfile sobre la avenida Héroes de Malvinas. Finalmente, desde las 12:30 se compartirá un gran almuerzo popular entre los riograndenses. El punto de encuentro será en el estacionamiento del Parque de los 100 Años. De esta manera, el pueblo de Río Grande honrará a los veteranos y héroes de Malvinas, reafirmando el compromiso que nos une por la causa Malvinas.
Catamarca.
El gobernador catamarqueño se ausentará de sus actividades por dengue. En horas de la tarde de ayer se conoció que Raúl Jalil, gobernador de la provincia de Catamarca, no podrá cumplir con sus obligaciones porque le diagnosticaron dengue. Así lo anunció él mismo por medio de la red social X. En las publicaciones especificó que tenía un cuadro leve de dengue y que por el momento no podía encargarse de sus asuntos gubernamentales. Hoy me confirmaron que estoy con dengue, por eso voy a suspender mi agenda de trabajo presencial por unos días y hasta recuperarme. Tengo síntomas leves y estoy con seguimiento médico. Les pido que refuercen la prevención en cada hogar, especialmente con niños y adultos mayores.
Santiago del Estero.
Motociclista de 45 y 21 años en grave estado tras brutal choque frontal. Alrededor de las 4 de la madrugada del día de ayer, personal de la comisaría 44 de Tintina, dependiente de la departamental número 12 de Quimilí, fue alertado por el accidente de tránsito grave en la ruta provincial número 5 frente a la terminal de ómnibus local. De inmediato los efectivos se dirigieron al lugar y allí corroboraron que el siniestro había sido protagonizado por dos motocicletas, una Keller 110 centímetros cúbicos y una Honda 250 centímetros cúbicos. En el primer rodado se movilizaba Daniel Santillán, de 45 años y del barrio San José, mientras que en el segundo viajaba un joven de apellido Maldonado, de 21 años y es del barrio Fátima, ambos de Tintina. Los motociclistas sufrieron graves heridas y fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde diagnosticaron a Santillán politraumatismos graves de cráneo, fractura expuesta de pierna izquierda y fractura del brazo izquierdo, mientras que Maldonado politraumatismos en el rostro.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Nacionales. Economía.
El aumento de las nafta a nivel nacional en todo el país se sintió con fuerza. Mucha gente haciendo cola en las distintas estaciones de servicios de todas las provincias argentinas. La gente, ¿qué comentaba?
No, yo sabía que hoy, anoche pasé y quise cargar y estaba todo cerrado. No compré y bueno, ahora tengo que cargar.
¿Estaban los conos puestos o había mucha cola?
Estaban los conos puestos.
¿En esta YPF?
Con la Rafael Núñez. Bien,
¿en todas las estaciones de servicio?
Sí, en realidad estaba ya. Así que no pude cargar.
¿No te quedó otra que venir hoy ya con el aumento?
El aumento, sí. Y ya estamos resignados, o sea que vamos por adelante.
¿Llenas el tanque?
No. Como para salir del paso.
Nos vamos al norte del país, en Tucumán. ¿Cómo repercute el aumento del combustible?
En Tucumán hasta ahora la que ha subido sus precios es YPF. La nafta Supra está en 934 pesos, aumentó 40 pesos. La Infinia en 1.124, la diésel en 1.197. Shell hasta ahora no aumentó sus precios. Las pizarras siguen siendo las mismas, por lo menos en lo que respecta a la Super, 917 pesos. En Refino recién nos comentaban también que están esperando cuál es la noticia. notificación de la petrolera para avanzar en el incremento, pero en las próximas horas las distintas empresas en Tucumán aumentarían los precios en este 4,3%.
En La Rioja también hubo comentarios sobre el porqué de estos aumentos del combustible. Y esto lo decían.
Nosotros sabíamos que hay un atraso impositivo que viene arrastrándose del segundo semestre del 2001 y bueno, y era la intención del gobierno actualizarlo, ¿no? Bueno, por eso tenemos la novedad que tuvimos en el incremento anterior, que al aumento impositivo también se le adicionó un incremento de las petroleras. Por eso se esperaba el mismo porcentaje que ahora y subió un poco más, ¿no? Ahora realmente subió lo que se dijo, que era el 4,5 en promedio. Lo que pasa es que hay una discusión del precio internacional del combustible, de la nafta super, por ejemplo, está en $1, $1.10. Ahí está la discusión de qué dólar tomar, ¿no? Si el dólar oficial, el dólar blue. Pero bueno, eso es como también la mitad de una biblioteca te dice una cosa y la mitad otra, ¿no? Te dice nacional y hay quienes dicen un productor de combustible debería tener un precio un poco más bajo, ¿no?
En Santa Fe también las pizarras marcaban los aumentos del combustible de esta manera.
Efectivamente, ya han cambiado las pizarras, por lo menos en YPF, en Action y en Puma. En YPF el litro de nafta super ha quedado 966 pesos, en Action 997, a 3 pesos de llegar a los 1000, y en Puma ha quedado en 966 pesos. Te cuento un detalle, en una de las Pumas que fuimos a averiguar, del lado de la calle el cartel estaba cambiado, del lado que da para el shop que hay aquí dentro, no se pudo cambiar porque no tenía más la cinta para poder hacerlo, o sea que bueno, es medio confuso el precio, pero sí han cambiado. Lo que no ha cambiado todavía es en Shell aquí en la ciudad, y de a poquito se empieza a ver la molestia de los consumidores, los automovilistas, los motociclistas que se acercan y se encuentran con el precio cambiado.
San Luis.
Apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, los tres objetivos en materia educativa que remarcó Poggi en su discurso. El gobernador hizo alusión a las políticas más importantes. Sus esfuerzos están abocados a la universalización de las salas de 3 años, el programa de alfabetización inicial y fortalecer el vínculo entre las escuelas secundarias y los niveles de estudio universitarios o superiores. También destacó la reimplementación de la década de mérito y los convenios firmados recientemente con universidades públicas de la provincia.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Internacionales.
El gobierno venezolano le cortó la luz a la embajada argentina. El gobierno de Venezuela cortó el suministro de luz a la embajada argentina. Esto sería a causa de la protección de 6 personas con pedido de aprehensión por su vínculo con Corina Machado y el Partido 20. Luis Álvarez, un periodista venezolano, informó y aseguró que la Cancillería no actuó como debería y el escrito enviado tendría un tono agresivo que no fue bien recibido. Además, justificó los cortes de luz de la embajada argentina como algo corriente y que las personas que se refugiaron en la embajada argentina pertenecen a Corina Machado, candidata a presidenta de Venezuela en contra del régimen de Maduro, que no se le permitió anotar la lista y posee persecución por medio de las fuerzas del dictador Maduro.
Aquí hay una gran opacidad respecto al caso, incluso más allá de rumores, la situación viene, entre comillas, a aclararse o a confirmarse un poco por el pronunciamiento que hace la oficina de la presidencia argentina. Incluso los entendidos manifiestan, académicos aquí en Venezuela, que es un pronunciamiento que no compete directamente a la oficina presidencial, sino que ha debido hacerse a través de la Cancillería, que debería mencionarse las personas que están allí, y que además de eso está escrito en un tono bastante inadecuado que pudiese exacerbar una situación mucho más tensa entre Argentina y Venezuela. pero efectivamente lo que se ha venido manifestando y se ha podido conocer es que se indica que en la sede, en la embajada argentina, que está ubicada aquí en Caracas, en una zona llamada Las Mercedes, que es una zona del este de Caracas, hay unas personas vinculadas al Movimiento 20 que están bajo protección diplomática allí en Argentina, en la sede diplomática. Se habló incluso, y lo dice también la nota de la oficina de la presidencia argentina, que hay un corte de energía eléctrica, y uno tiene que decir de forma responsable que, bueno, interrupciones al fluido eléctrico es algo bastante corriente en todo el país, en toda Venezuela. Entonces, bueno, la mayoría de venezolanos estamos sometidos a eso diariamente, en unas zonas más que en otras, pero eso es lo que se conoce. Hay una gran opacidad al respecto, no hay mayor información que pueda circular aquí, y tampoco ha habido, al menos públicamente, señalamientos de la misma embajada argentina anunciando qué es lo que está ocurriendo allí. E insisto, algunos estudiosos de la materia diplomática dicen que ese no es el mejor proceder, que ha debido hacerse oficialmente el anuncio de que esas personas estaban allí, para ver entonces qué desenlace puede existir. Pero lo que se ha venido indicando, se trata de personas del Partido 20 ligadas allí. Allí hace unos días, desde la Fiscalía General de la República, en aras de una investigación que viene adelantando ese cuerpo, ordenó la detención, dictó órdenes de aprehensión a un grupo de personas. Dos de esas personas, incluso al momento que se daba el anuncio, habían sido ya detenidas, y el resto, donde hay personas vinculadas al Partido 20, gente que se desempeñó como diputados, personas del entorno comunicacional de María Corina Machado, personas directamente que trabajan en su propuesta y en su plan de acción, de visión internacional, en su programática de gobierno, en su planteamiento de gobierno. Entonces, esas personas que mencionan allí serían entonces, estaban con una orden de detención, no habían sido capturadas, y aparecen entonces ahora que probablemente sean ellas las que están allí en la embajada. Dos de esas personas, denuncian los abogados, sí fueron detenidas, y no se conoce, dicen ellos, que no hay certeza en qué situación puedan encontrarse. Pero quienes estarían allí, se trataría entonces de gente muy cercana al entorno, al círculo de confianza de María Corina Machado.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias.